Hola Beatriz, ¿cómo estás? Mucho gusto de estar acá con vos y gracias por venir.
Gracias por la invitación, gracias por el espacio y por la charla informal.
Sí, la verdad, la idea es que charlemos un poquito. Hay muchos temas, tengo una lista muy larga y es como que interesante que podamos conversar sobre esos temas. En general, en estas charlas empecé a charlar con la gente y siempre me doy cuenta que empiezo de la misma manera. Es cuando empezamos a usar el internet o cuando empezamos a usar estas tecnologías, pensábamos que, y ahí viene algo y después se contrasta con lo que está sucediendo ahora. Entonces la frase sería, cuando empezamos a usar el internet y vimos cómo esto se desarrollaba, hablábamos del internet como un espacio público, como un bien público, ¿verdad? ¿Qué pasó?
¿Qué quedó de aquella
¿Qué
ilusión?
quedó de
Bueno,
aquello?
nosotros los veteranos que empezamos a usar Internet en los 90, creíamos en una Internet, pensábamos, bueno, algunos quizás un poco ingenuamente probablemente, pero pensábamos en una Internet de intercambio de conocimiento libre, pensábamos en una Internet que nos iba a ayudar como sociedad a estar más comunicados con aquellos con los que teníamos intereses en común, que iba a angostar el mundo, a acercar el mundo en vez de dividirlo, de separarlo, en una internet donde esencialmente íbamos a poder mantener ciertas libertades, quizás incluso hasta, si recordamos, yo muchas veces con mis alumnos en la UBA leemos aquella declaración de independencia del ciberespacio que escribió John Perry Barlow. En los 90, a principios de los 90, que era una declaración muy extremista, si se quiere, de una mirada libertaria de gobiernos del mundo, aléjense de nosotros, no van a poder con nosotros porque en esta internet somos libres. Yo no, nunca me creí eso, yo siempre la leí como una pieza anecdótica o como una idea con la que ni siquiera tengo demasiados acuerdos. Pero creo que había un poco esa idea de una internet libre, de una internet en la cual vos podías, nadie se iba a enterar que eras un perro, como decía el viejo meme, por donde eventualmente ibas a poder ser quien vos quisieras ser, tener múltiples identidades, participar en múltiples espacios sin necesariamente dar tu identidad. Digo, una internet completamente distinta de la que resultó ser, porque lo que se termina imponiendo son más que las utopías y las ideas libertarias y estas ideas de libertad de expresión extrema y de compartir conocimientos casi extremas que teníamos en una época, se terminan subsumiendo a las condiciones materiales de existencia de la red, que tiene que ver con la existencia de empresas, de propietarios, de infraestructuras que le pertenecen a alguien, de accionistas y de intereses que terminaron imponiéndose más allá de las ideas libertarias que había en aquellos primeros tiempos de la Internet embrionaria, si se quiere.
Claro, o sea, hay algo que se nos invisibiliza, que es toda esta infraestructura de la red, es necesario que funcione, hay que alimentarla, hay que tener servidores, hay que tener electricidad, hay que pagar electricidad, hay que pagar no sé, la refrigeración, o sea, hay que pagar para que la internet funcione, hace falta pagar cosas y lo que termina haciendo es que el modelo de negocios, digamos, termina pagando todo eso y.
Una de las cosas que no nos, bueno, por lo menos que no estábamos mirando en aquella primera internet, pero que hoy sí o sí tenemos que empezar a mirar, es que la internet es una heredera, es una hija de las empresas de telecomunicaciones. Y como tal, porque vos hablabas de los servidores y demás, y hay más cosas también que tenemos que mencionar, los caños, la infraestructura. Tender un caño a través que atraviese el Océano Atlántico para conectar América Latina con Europa o América Latina con Estados Unidos o atravesar el Pacífico y demás, son obras de infraestructura muy costosas que no cualquiera puede hacer y que en general lo que hemos visto fue que con la desregulación de la industria de las telecomunicaciones, las grandes empresas de telefonía en Europa, en los Estados Unidos y en nuestra región también, fueron aquellas que después se hicieron cargo de sostener la Internet. Entonces tenemos heredada una estructura empresarial altamente concentrada. Y ahí ya tenemos una primera cuestión. La infraestructura de Internet está fuertemente concentrada en manos de 3, 4, 5 empresas a nivel global, o 10. Pero digo, no es algo en lo cual el mercado pueda proveer competencia de una forma abierta. Estos grandes monopolios de las empresas de telecomunicaciones subsisten hoy y son las grandes infraestructuras de Internet. Sobre eso, además, aparecen los otros grandes jugadores, que son las empresas que te ofrecen servicios sobre esta infraestructura. Los Google, los Facebook, los Twitter, los Netflix, que te ofrecen sus servicios sobre la estructura de los Level 3, los Comcast, los Telefónica, los Telecom, digo, que son los que te ofrecen la infraestructura. Ahí hay pujas de poder y demás. Pero los ciudadanos que aspirábamos a un Internet libre, con libertad de expresión y demás, somos un poco el pato de la boda o el pequeño ahí que no corta ni pincha en la cuestión de quién controla la red y cómo se regula la red y demás, porque todo es, de algún modo, está concentrado por estas grandes empresas. O sea, Internet, espacio público, una utopía. Internet, espacio privado.
O sea, no queda nada.
Queda la idea de la esfera del debate público, que no es lo mismo que el espacio público. No uh-huh. podemos decir, bueno, había quien decía, bueno, Internet puede ser como una plaza donde podés, y la verdad es que no es como una plaza. Podés ir y decir cualquier cosa, podés ir a expresarte, sí, hasta cierto punto, pero no lo asimilaría a un espacio público, en los términos que idealizamos de un espacio público.
Claro, ahora mencionaste que, digamos, que había como dos capas, la capa de los caños en manos privadas sobre la capa de los servicios que son manos privadas. Hablamos de las tensiones y, bueno, ¿qué se puede regular, qué se puede pensar para que esa red funcione de una manera siquiera a favor de los ciudadanos o no tan en contra de los ciudadanos? O...
Bueno, hay varias cosas que se pueden regular. De hecho, Internet es un espacio altamente regulado. Internet tiene muchas regulaciones desde el momento que hay, por ejemplo, regulaciones para lidiar con qué pasa si la malla de un barco pesquero se enreda y rompe un cable submarino. Todo ese tipo de cosas están reguladas, efectivamente. O sea, hay un montón de regulaciones. Los tratados del mar regulan, por ejemplo, qué pasa con los cables submarinos. Hay regulaciones técnicas vinculadas con la definición de estándares de comunicaciones, con una serie de definiciones que hacen el funcionamiento de la red. La red es esencialmente un espacio transnacional que trasciende las fronteras. Por eso muchas veces se piensa que no hay regulación. ¿Por qué no pensamos la regulación como el Estado? Y en realidad hay distintos niveles de regulación. Tenés las regulaciones internacionales, que hay muchas regulaciones internacionales. Si no, no podrían funcionar otras áreas de negocios que trabajan de forma transfronteriza, como la industria de la aviación. Uh-huh. Digo, los barcos, las telecomunicaciones, la aviación, digo, tienen regulaciones y estándares que se respetan, porque si no, no habría forma de que funcionen. Tenemos eso, por un lado. Después tenemos regulaciones en el plano nacional sobre las empresas. Todas las empresas están radicadas en algún lugar. Y ese lugar tiene sus propias regulaciones, su sistema impositivo, se sabe si pagan impuestos, sus regulaciones laborales, sus regulaciones sobre qué es delito y qué no es delito, sus regulaciones de propiedad intelectual, múltiples regulaciones. Esto pensando estrictamente desde el punto de vista de las regulaciones en términos legales. Pero después también hay regulaciones técnicas, como te decía antes, que fijar estándares, cómo se consolida o se acuerda una norma de estándares técnicos para que algo funcione. Esto también se regula y hay actores como está ICANN, como está la IETF. ICANN es la Corporación Internacional de Asignación de Nombres y Números. La IETF es la Task Force de Ingenieros de Internet, que son los que definen los acuerdos técnicos sobre los cuales funciona la cosa. La IETF, por ejemplo, es un ámbito ad hoc, una lista de correos, esencialmente es un grupo de ingenieros que acuerdan estándares técnicos. Pero si uno mira quiénes son estas personas, que puede ser cualquiera, vos podés sumarte, yo puedo sumarme, cualquiera puede sumarse, es abierto a la comunidad, pero cuando uno mira, mayormente son empleados de Cisco, de Huawei, de grandes empresas que están ahí haciendo incidencia sobre las normas técnicas. Después tenés las normas que establece cada plataforma, los términos de uso.
Esos que nadie lee.
¿Cómo?
Los que nadie lee.
Los que nadie lee. Tenés eso también son normas, que también están sujetas a un marco legal y demás. Es decir, la forma, la regulación es así como un gran mundo donde, bueno, podemos mirar en qué punto metemos una cuchara o un tenedor. A mí me parece que una regulación apropiada para un futuro de Internet más amigable, pongámosle, con los derechos humanos y con los derechos fundamentales de la gente, tendría que tratar de tocar de alguna forma las enormes tasas de concentración que hay en la red. Ahí hay un problema de concentración, considerando que estos medios sociales son medios de comunicación, que hoy la verdad la establecen las búsquedas de Google, los resultados de Google. ¿Qué existe y qué no? Depende de si apareces en la primera página de resultados o en la número 150. Digo, el problema que tenemos acá son las altas tasas de concentración de estas empresas. Entonces, buenas leyes de defensa de la competencia serían interesantes. Buenas leyes de protección de datos que permiten al ciudadano tener control sobre sus datos y poder entender mejor qué pasa con sus datos. Los datos son, como decía The Economist la vez pasada en una etapa que se hizo muy famosa por esto, los datos son el petróleo del siglo XXI. En la economía de la atención, en la economía informacional, es los datos personales lo que te permite hacer negocios. Entonces, obviamente es un insumo valioso. Pero más allá de la cuestión regulatoria, yo creo que el principal bastión en el que hay que trabajar para defender los derechos humanos, tanto en la red como fuera de ella, porque yo a mí no me gusta mucho distinguir de la red del... Para mí es todo lo mismo, con sus matices, obviamente, pero los derechos son los mismos, es apuntar al sistema educativo. Porque, como vos decías antes, si tenés una plataforma que establece sus regulaciones, pero nadie las lee y las aceptamos sin leer, y ahí tenemos un problema. Como mínimo uno.
Claro, a veces nadie se pone a leerlo, o sea, como un doble juego de, bueno, te pongo esto, no lo vas a leer, y ahí te estoy entregando mi alma.
Sí, hay un incentivo incluso a no leerlo. El otro día me preguntaba un periodista sobre los términos de uso del Wi-Fi del subterráneo de la ciudad de Buenos Aires. ¿Quién va a leer un choclo de términos de uso cuando vos estás 20 minutos abajo? Y lo único que querés es seguir conectado con tu familia o leyendo el diario. No te vas a a perder el viaje en subte leyendo términos y condiciones. A eso de algún modo está estructurado para que no lo lea.
Sí, yo siempre decía, cuando uno a veces instala aplicaciones en el celular, empiezan a pedir permiso para cualquier cosa. O sea, porque tal aplicación tiene derecho a mandar un SMS. O sea, ¿por qué?
A tuitear en tu nombre, vi el otro día una.
Claro.
¿Cómo que vas a tuitear en mi nombre? ¿Vos vas a poner un tuit que es firmado por mí? No, de ninguna manera.
Bueno, o sea, yo creo que por acá, por ahí a algunos nos puede causar ruido, a la mayoría de la gente no sé si le causa ruido.
No le causa ruido porque no lo lee.
Claro.
No se entera.
También ni se entera, claro.
Cuando te enteras, te causa ruido. Ahora muchas de las campañas que están haciendo tienen que ver con llevar estos términos de uso al cara a cara. Entonces la vez pasada, creo que era en Suecia, hicieron un video muy... muy interesante en un café, un tipo café de esos de cadena que vos vas y pedís tu vaso para llevar. Entonces estaba la persona en la caja y la cajera le decía, bueno, aquí está su café, necesito que me dé su número de seguro social o no sé qué, un número como el DNI podría ser acá. Bueno, tal. Y ahora que me diga los nombres de todos sus hijos y que me dé acceso a todos sus contactos del teléfono. Y que me dé acceso a todas sus fotografías y videos que usted tiene en el teléfono. y que me permita comunicarme con todos sus contactos en su nombre. Y entonces la gente decía, pero ¿qué me estás pidiendo? ¿Me estás dando un café? O sea, te estoy comprando un café, no me... Pero recién ahí la gente reaccionaba del tipo de cosas que te piden que no tienen ningún sentido.
Claro.
No tienen ningún sentido para nosotros. Sí tienen un sentido para la empresa que te provee el servicio. Porque la empresa que te está dando el servicio no te está dando un café, te está dando una aplicación, te está dando el horóscopo, te está dando un test de personalidad, te está diciendo cuál es tu número para hacer la numerología, no sé, te está dando algo que vos,
Algo que
algo
nos parece
que a vos
importante
te pare, o te
para
está
destacar.
diciendo, qué sé yo, esta que te decía de, déjame, voy a tuitear por vos, era una que te rastreaba quién era tu seguidor más fiel de Twitter. Qué sé yo, cosas apelan al narcisismo, no sé, es...
Por ahí entonces ahora voy a la otra cara de la moneda sería, estamos hablando, bueno, de los datos, entonces, ¿qué hacemos? ¿Cuáles son? ¿Qué puede hacer uno con sus datos, sabiéndose que uno tiene sus datos y que los datos son valiosos? ¿Cómo hace para protegerlos, cuidarlos, ser consciente? O sea, no llegar a lo que hace Snowden, que digamos que tiene una lista de, ¿no? Que son 2 páginas de punteado de cosas que hacer con el celular cuando uno va a hablar,
Claro.
pero...
Mira, la primera cosa es educarnos. Acá hay que trabajar y hay que trabajar mucho con el sistema educativo. Hay que trabajar con los chicos. Hay que trabajar con las familias, hay que trabajar en las escuelas. Hay mucho por hacer en esto. La primera cosa es no resignarse, no pensar, bueno, todo el modelo de Internet es vigilancia. Porque lo cierto es que la vigilancia es el modelo económico de Internet. No hay otra. No hay una. Hay otros, otras áreas, que, algunas áreas en Internet que subsisten con otros modelos de negocio. Pero el gran modelo de negocio, sí, el más visible es el modelo de la recolección de datos, el perfilamiento, la publicidad, el direccionamiento de mensajes y la construcción también de ciertas burbujas que permiten que el mensaje sea leído en la tónica que quien lo emite quiera que sea. También podemos volver a discutir las teorías del lector y un montón de cuestiones que, para ver si realmente somos tan permeables a la influencia como dijo Cambridge Analytics, que se vanaglorió de haber puesto a Donald Trump en la Casa Blanca. Tengo mis
Dudas de que...
discusiones y mis dudas al respecto, pero suponiendo que eso nos pasa, la primera cuestión es ser conscientes. Es leer todo. Yo hago un ejercicio en casa. Cada vez que alguien quiere bajar algo al celular, bueno, vamos a leer juntos. ¿Qué nos pide? Y cuando uno lee, no es un ejercicio muy difícil, es saber, apenas abrir y decir, bueno, ¿qué me pide esta aplicación para darme esto que yo quiero? Este jueguito, o este mapa, o este, lo que sea que esté bajando. Y ponerle un precio a lo que uno busca y decir, bueno, entender que estamos en una transacción económica. Yo sé que suena feo a veces, pero entender que estamos en una transacción económica en la cual los ciudadanos hemos transaccionado un bien muy valioso a cambio de nada o de muy poquito, o hemos desvalorizado nuestra parte de la transacción, la hemos
Sí.
regalado de forma. Eso como primera medida, conciencia, lectura, información, educación con los chicos, hacer ese ejercicio. Yo te aseguro que cuando lees, ya no descargas tan tranquilo lo que descargas. Aquel viejo dicho de la ignorancia es la fuerza, bueno, justamente la idea de no leer y pasar de largo y aceptar como si nada es reconfortante. No, no me enteré.
Claro, sí.
Pasé, no me enteré, todo el mundo lo tiene, todo el mundo lo hace, yo no me entero.
Bueno, de alguna manera, todo lo que la gente, cuando uno habla, bueno, yo hablo con los colegas y me dicen, bueno, total, Google ya sabe todo de mí. Y digamos, ese.
Pregunta, vos cuando alguien te diga eso, ¿qué le conoces? Decile, ¿vos sabés lo que sabe Google de vos? ¿Por qué no le preguntas a Google?
Dice, Google te saca ahí,
Vos
tiene
le podés
todo.
preguntar a Google qué sabe de vos y vos decidir. Hasta cierto punto, ahí también entramos en la cuestión de, ¿le creo lo que me dice?
Claro.
Yo también
Le
tengo
creo que cuando
mi...
le estoy diciendo
Creo que
no,
si
no,
le
no
digo
guardes,
eliminá,
no.
no guardes, eliminá,
No.
y qué sé yo. pero por lo menos tengo un panorama. Yo recomiendo ampliamente que usemos las funciones de descargar lo que tienen las plataformas y ver. No hay mejor cosa para afrontar un problema que mirarlo. Entonces ahí nos vamos a dar cuenta. ¿Tenemos necesidad de tener la geolocalización prendida en todo momento? ¿Para qué? Yo las únicas veces que he prendido la geolocalización en mi teléfono ha sido cuando estaba efectivamente perdida.
Claro,
Dije, necesito ayuda, estoy perdida en una ciudad que no conozco.
a
Y
ver, ya
levanté.
levante,
Y
claro.
levanté, dije,
A ver, claro.
levanto porque estoy perdida. O que estaba yendo, me acuerdo una vez que fui a un casamiento en una quinta, en un lugar muy
Ya.
difícil para mí. Bueno, levanté, dije, este
A
trayecto
ver.
vamos viendo en el mapa que nos marcaba con el puntito azul, ya está acá. Y era la nada, en el medio de la nada, y de noche, y dije, listo, vamos. Pero más allá de eso. No. Entonces, le pregunté el otro día dónde estuve yo a Google, me bajé, hice el ejercicio, me bajé y le digo dónde estuve en febrero del 2018 y me tiró en el mapa que estaba, no sé, en Papúa, Nueva Guinea. Me tiró así un mapa del Pacífico. Listo. No era yo. No estaba ahí.
Comprendo.
No, no.
Igual Google, o sea, por
O
más que lo
sea.
tengas, el problema es que, en ese caso, por más que tengas el teléfono desactivado, las pestañas del navegador quedan,
Hay que
digamos.
sacar todo.
Que no hay
Sacas
manera, no hay
todo.
manera de sacarlo.
En algunos casos sí, las pestañas del navegador no. Pero por ejemplo, cuando vos estás en una red social, yo a veces veo en Twitter, que yo uso bastante Twitter, veo gente que está tuiteando y te dice, ay, estoy tuiteando desde Mar del Plata. ¿Por qué? ¿Para qué? ¿Para qué? Si estás tuiteando sobre que estás
Cierto.
mirando un programa de tele, ¿a quién le importa que estás en Mar del Plata? Sácale la. Sacar todo, tratar de controlar la mayor cantidad de cosas. Uno se puede volver loco también, porque
Es mucho
todo
trabajo,
es
es
mucho.
mucho trabajo que no queda fácil al que no es un
Un
poco
poco paranoico.
paranoico, metido. Es como trabajar, es ir remándole en dulce leche todo el tiempo con
Bueno,
cada cosa.
porque está todo montado para que no lo hagas. Entonces, bueno, asumir que hay que estar proactivamente protegiendo nuestra privacidad. A ver, vos cuando te vas de tu casa, cerrás la puerta con llave. Cerrás las cortinas, no dejás todo abierto que se vea. Bueno, proactivamente cuidás la intimidad de tu casa. Bueno, proactivamente cuidás la intimidad de tus hijos y tu propia intimidad. Ese es un ejercicio.
Sí, es un ejercicio, es una pelea, porque después hay que tener la pelea con que los otros no suban la foto de los hijos al Facebook y los taguen. O sea, es como una pelea eterna de no.
Sí, larga, difícil, pero bueno, nunca de conquistar y defender derechos ha sido materia fácil. Digo, hemos tenido peleas peores para conquistar derechos que simplemente cuidar un poco la privacidad. No lo sé, me parece que es un ejercicio ciudadano también. Sí, obviamente va a haber gente que no lo haga, pero bueno. Y después, tampoco podemos pedirle permanentemente a Papá Estado que esté regulando. Porque a veces las regulaciones redundan en cosas peores. A veces las regulaciones que tienen que ver con el control del discurso, con el control de plataformas y demás, pueden llegar a tener consecuencias no deseadas sobre la libertad de expresión.
Claro, para
Entonces,
definir qué es una fake
estamos.
news o qué no es una fake news
Claro.
es como una.
¿Quién define? Bueno, el tema fake news a mí me tiene totalmente. El tema fake news y el tema trolls son dos temas que me tienen así como en este momento muy preocupada. Porque es muy fácil sindicar, oh, esto es fake news, esto es trolls, esto es. Sobre todo, lo que me parece que tenemos una cierta hipocresía como sociedad, de, bueno, ahora denuncio los trolls, ahora denuncio las fake news, porque las cosas no están como me gustan. Porque ganó Trump, porque ganó el Brexit, porque de golpe hay. Entonces, nos empezamos a asustar. Es como, uy, ¿qué pasó? Ahora, a mí yo hace años que cuando me vienen a hablar de, bueno, la vez pasada hice un ejercicio bastante provocativo con mis alumnos en la facu, que estaban hablando del tema del control de las plataformas el año pasado, fue en la cursada del año pasado, y uno de los chicos trajo una noticia sobre límites que estaban poniendo las plataformas, Airbnb y Facebook, a los grupos de supremacistas raciales en los Estados Unidos. Y yo, como a veces soy medio provocativa y a mí no me gusta que Airbnb, Google, Twitter, Facebook, que dispongan de qué es lo legal y qué es lo que no es legal y qué es lo legítimo y qué no lo es. Entonces le subí la vara y le hice una pregunta que pongo sobre la mesa. ¿Qué movimiento se ha cobrado más vidas en el último año? ¿Los supremacistas raciales de los Estados Unidos o el movimiento antivacunas?
Seguramente el movimiento antivacunas.
El movimiento antivacunas es responsable de rebrotes de sarampión en Europa. Tenemos un caso autóctono de sarampión en Argentina. ¿Y eso no es fake news también? ¿Eso no es un discurso? Ahora, ¿quién le va a prohibir a esta gente hablar en una plataforma? Es muy fácil hablar contra los supremacistas raciales. Claro. Porque obviamente todos los detestamos. Pero si tenés una prima que es antivacunas, conocemos un montón de gente que te dice, todos tenemos un antivacuna cerca. Y con grado de doctor, de doctorado, sí, con grado, con acceso a educación y más. ¿Qué le vas a decir que no puede hablar? Entonces, ahora, vamos a datos duros. No tengo la respuesta, pero me la juego y pongo todas mis fichas a que el movimiento antivacunas se ha cobrado, ha sido más costoso en términos de salud pública que los... No estoy, insisto, estoy poniéndome en...
Sí, en abogado del diablo.
En provocativa. Bueno, ya que vamos a hablar de que las plataformas censuren, hablemos de todo. Hablemos de los terraplanistas. Claro. Hablemos de todo. Hablemos de la homeopatía. Hablemos de, qué sé yo, de un montón de curros. Podemos hablar, bueno, empecemos a hablar de fake news. Ay, no terminamos más, creo que nos remontamos.
Pero ahí va, digamos, va a aparecer la tensión de, bueno, todo tiene que circular, no debería haber ningún límite.
¿Quién define la verdad?
¿Quién define lo que puede circular y lo que no puede circular?
Y esa discusión es una larga discusión que ya se dio a lo largo de todo el siglo XX y que ya se dirimió en los tratados internacionales de derechos humanos. Pero la reflotamos porque ahora están las redes sociales. Y de golpe nos enteramos que hay un montón de gente que piensa distinto de cómo pensamos nosotros. Y que hay un montón de gente que piensa de una forma que no nos gusta. Y que tiene medios para expresarse, que antes no la veíamos.
Claro.
Porque antes te filtraban, no salías en una carta de lectores de La Nación del domingo fácilmente. Porque había lugar para 3, 4 cartas, no para miles. Hoy tenés miles de personas hablando. Y en esa diversidad es con donde nos tenemos que mover y entender que, bueno, ahora cualquiera tiene una cuenta de Twitter y cualquiera tiene una cuenta de Facebook, y si es más o menos revoltoso, más o menos, capaz que tiene 10.000 seguidores. ¿Quién pone el límite? Porque acá también tenemos esta cosa de, tuvimos ese rapto de romanticismo del periodismo ciudadano. ¿Te acordás en esa época que se hablaba, bueno, ahora cualquiera puede reportar una noticia? La primavera árabe, vimos los movimientos políticos, todo nos parecía genial. También tenemos los supremacistas raciales. Y tenemos los antivacunas, tenemos un montón de gente. Capaz que hay un montón de antivacunas que se van a ofender escuchándome decir esto. Bueno, también estoy yo opinando y estás vos.
Claro.
Que no tenemos ninguna autoridad más que la de tener el micrófono en este momento.
Bueno, y alguna evidencia
y científica. Y algún otro estudio que traemos y que cargamos en nuestras doloridas espaldas. Pero digamos, poniéndonos en términos de, bueno, vamos a terminar apelando a la autoridad, a decir, bueno, no, si es así porque lo dice, y terminamos el principio de autoridad. Bueno, ¿quién va a ser el principio de autoridad en este mundo en el que tenemos que aprender a vivir, a movernos en burbujas? Yo hay otra cosa que desafío mucho, que tampoco yo no tengo la respuesta, ¿eh? O sea, estoy tirando más preguntas que respuestas, pero hay un tema que me parece que también es importante, que es el de las burbujas de nuestro ámbito donde nos movemos. ¿Y cuándo fue la última vez que leíste algo que te llega por las redes sociales que desafíe de manera radical tu cosmovisión y tu pensamiento? Es cada vez más difícil.
Es cada vez más difícil. O cuando yo los leo me pongo muy nervioso porque digo, no, o sea, el hecho de leer que alguien todavía cree que la Tierra es plana me ofusca, me enoja,
pero,
o sea, y tengo ganas de ir a pegarle.
Tenemos una declaración de discurso de odio. Pero, por ejemplo, un tema que polariza profundamente a la sociedad, que es la interrupción del embarazo. Yo tengo una posición tomada: despenalización, derechos plenos de la mujer a disponer hasta una cierta semana, digamos, obviamente estoy en esa línea. Ahora, mi contacto con todos aquellos que no piensan como yo, que tienen una cultura religiosa arraigada, no es más que la burla. Yo me entero de la, hago mis comillas, la loca de los bebitos, y me llega el otro discurso intermediado por el meme, por la ironía, por la burla, pero así no se construye una sociedad plural. ¿Cómo vamos a construir una sociedad plural si perdemos el hábito de dialogar con aquellos que piensan diametralmente opuesto a nosotros? Y a eso llegamos en Internet. De esa Internet en la que soñábamos que todo el mundo se iba a poder expresar, a una Internet de burbujas, donde estamos hiperinformados, pero con una cosmovisión que no hace más que ratificar nuestra mirada, cada vez más polarizados, con poca capacidad y poca tolerancia al disenso, y en realidad me parece que tenemos un problema social que no se arregla solo con regulaciones de Internet, ni mucho menos.
De la lista de temas que tengo, podemos pensar en los aspectos más lindos y más con más luz, que sería hablar del software libre, la circulación de...
Bueno, lo que vos planteás del software libre, a mí me parece interesante porque nosotros en la comunidad de software libre siempre planteamos el diagnóstico y una solución, porque nunca pensamos que el diagnóstico negro fuera conducente. En general uno tiende a paralizarse frente a un diagnóstico negro, sobre todo cuando es tan crítico en términos de, bueno, ¿y yo qué voy a hacer frente a todo esto? Y cierro los ojos y sigo para adelante haciendo mi vida. El software libre, primero, nace de una visión, el software libre como movimiento político, digamos, no los programas, los programas libres existieron desde mucho antes que Stallman, y Stallman lo único que hizo fue, de algún modo, sistematizar qué se va a considerar software libre, pero software libre hubo siempre. Siempre que hubo software, digamos, pero no voy a decir que había dinosaurios y software, no. Pero digo, Stallman lo que hizo fue un muy buen diagnóstico de cuál iba a ser la incidencia de estas tecnologías en la vida social y colectiva y en las relaciones sociales y humanas, cuánto poder iban a tener aquellos que controlaran estas tecnologías, y plantear una estrategia de diversificar y diseminar el control de las tecnologías. Él siempre dijo que quien controla, o sea, el concepto que está detrás del software libre, que es una estrategia liberadora, digamos, es pensar que quien controla las tecnologías controla mucho de nuestra vida social, controla nuestra memoria social, controla nuestras comunicaciones, controla nuestros procesos diarios, nuestro día a día. Y si alguien es capaz de controlar eso en muy pocas manos, que es lo que ocurre actualmente, tiene una capacidad de control social que no es deseable en un mundo democrático, en un mundo civilizado. Entonces, lo que él pensó es: yo no soy un político, dijo él, yo no soy una persona con características como para ir al Congreso y decir hagamos algo, yo soy un programador y lo único que sé hacer es programar. Entonces, él empezó a programar y a construir software que le devolviera el control a la gente. Y eso es el software libre. Software que devuelve el control a la gente de las tecnologías que usa. El software libre solo hoy día no es una solución suficiente. Porque hace falta espectro libre, hace falta hardware libre, hace falta cultura libre y hace falta software libre. Y hace falta gente que entienda la tecnología para construir un otro mundo al que nos podamos ir, que sea más respetuoso de los derechos, que sea más que sea nuestro, digamos. Que sea nuestro. Claro. Ese es el fundamento filosófico del software libre. Por eso es que Stallman no solo ha hecho software libre y ha hablado de software libre y demás, sino que además trabaja y sigue trabajando de manera incansable. Yo no sé cómo no se cansa. O sea, admiro su capacidad de seguir en una lucha permanente y en un activismo que es, la verdad que es agotador, pero él hoy día discute la cuestión de la privacidad, discute los dispositivos que controlan lo que lees, controlar lo que lees. Los dispositivos hoy controlan lo que lees, lo que escuchás, lo que ves. Saben quién sos. Invaden de tal modo que saben mucho más que tu propia familia de quién sos vos o qué,
¿qué haces? Sí,
qué haces, qué te gusta, qué, cuáles son tus miedos. Y eso es muy problemático. Por eso es que el software libre aparece como un haz de esperanza en este mundo complejo, pero viene remándola de muy atrás, digamos. Viene remándola de muy atrás, hay que decirlo. Hace falta, insisto, vuelvo sobre el tópico, hace falta el compromiso de la gente. Usar software libre no es tan fácil ni tan fashion como usar una Mac o como usar Windows, o si estás acostumbrado, te cuesta salirte. Yo uso software libre hace 15 años y la verdad es que no le veo problema alguno, pero claro, de hecho me siento frente a un Windows y no sé cómo se usa.
Siempre me pregunto por la sostenibilidad, porque digo, quien hace el software libre es alguien que trabaja para una empresa que seguramente hace software privado, trabaja para...
O no siempre.
O lo hace en su tiempo uh-huh. libre.
Sí.
O sea, digo, de alguna manera está escupiendo, digamos, su propio... Después apareció, digamos, aparece Ubuntu, digamos, que es como software libre profesional en el sentido que...
Sí, gente... pero ojo, porque hay muchas empresas que desarrollan software libre. Google está toda hecha sobre software libre. Todos los servidores que tiene Facebook corren software libre.
Claro, de la Apache,
y hay todo. Un montón de gente que paga por desarrollo de software libre. Justamente por esto de sacarse la bola de hierro de un proceso crítico, por ejemplo. Entonces, hay mucha gente que trabaja desarrollando software libre que, digo, ya hoy día el software libre es la base del negocio. Hoy el negocio ya no es la venta de licencias a lo Microsoft 1995. Hoy el software libre se ha impuesto como negocio. El software aparece más como un servicio en la nube y cosas por el estilo que como una licencia que te vendo. Entonces, en ese contexto, el software libre ha crecido mucho.
Sí, pero está, ahí de lo que dijiste parecía era que lo que todos los servicios que usamos...
Están basados en software libre.
Pero no son software libre. O sea, cualquier servicio que accedemos a la red...
Están basados en software libre, pero como a vos no te distribuyen el software, vos no estás interoperando con el software.
Uh-huh.
Vos estás en la nube.
Claro.
La nube, que es otro buzzword. Otra palabra. Por eso digo que el software libre no es suficiente como tal. El software libre no va a arreglar los problemas del mundo. Va a arreglar algunos problemas. Te va a permitir tener control de tu dispositivo. Pero cuando vos estás usando los dispositivos de Google o los dispositivos de Facebook o los dispositivos de Twitter, las plataformas de ellos administran sus servidores y tienen su software ahí. Y no es que ahí ellos usan software libre, pero no lo están distribuyendo. Entonces ahí hay una cuestión. Son grandes usuarios de software libre y grandes contribuyentes, de hecho. En muchos casos a organizaciones que desarrollan software libre y demás. Por un tema de conveniencia de ellos también, ¿eh? Porque el software libre también se impuso en términos de modelo económico, no solo como modelo filosófico.
Claro. Pero hay algo que en general la gente no lo sabe, es gran parte del éxito del comercio mundial, de la globalización, es porque el sistema para agarrar los contenedores de los barcos que se enganchan a la compañía que lo inventó, lo hizo abierto, lo hizo libre, con lo cual todas las demás compañías
pudieron
hacerlo. Y entonces eso ayuda a que
se estandarice
rápidamente el uso de los contenedores y el comercio mundial hizo, digamos...
Los grandes bancos, la Bolsa de Nueva York, usan software libre. Mucha gente cree que el software libre es anticapitalista y cosas. No es así, de ninguna manera. Software libre es libre.
La idea del software libre es que, digamos, el usuario tenga control, el usuario lo pueda ver, lo pueda entender, digamos, medianamente.
Es restaurar el control en el usuario. Ahora, si ese usuario es la Bolsa de Nueva York, o es la Vía Campesina, o es Monsanto, o es Amigos de la Tierra, o es la corporación más dañina que se te pueda ocurrir, el software libre es libre, lo puedes usar. Y esa es una condición que muchas veces no se ha entendido del todo. Pues, no, pero esto tiene que ser una lucha. No. Si es libre para todos. Esa es la base. Entonces, también hay mucha gente que ha puesto mucho dinero en desarrollo de software libre.
Me sale la hacer como una asimilación, y nos vamos a meter otra vez en un tema bien escabroso, de pensar la idea de el voto tradicional como software libre, en el sentido que es transparente para los usuarios.
Sí, mira, no lo había pensado eso que estás diciendo. Está buena la metáfora. Sí,
versus, totalmente. Digamos, un sistema en el cual el usuario no tiene ningún
control.
No tiene control, bueno, sabe lo que pasa.
El sistema político, tal como está estructurado en Argentina, está pensado para que sea el ciudadano el que controla la elección. Y como bien decís, se podría asimilar a, bueno, están los ojos de la gente cuidando cada voto. Si haces un sistema de voto electrónico, incluso si lo haces con software libre, estás obturando la capacidad de la gente de controlar, porque el software libre requiere
otro nivel de conocimiento
que tampoco es un conocimiento masivo en las sociedades.
Bueno, vea, súper interesante la charla, muchísimas gracias.
Fuimos por las ramas.
Bueno, cualquier lado. La idea era charlar, así que a todos los que les interese el tema volverán a, o sea, todos tomarán alguno de los temas y buscarán en los recursos que hay, y podemos encontrarnos más adelante en el año, volver a seguir charlando, darle una vuelta a la charla, que creo que siempre va a ser muy interesante.
Cuando quieran, aparte me encuentran en Twitter, en Bea Busaniche o en Vía Libre, es F Vía Libre.
Ahí vamos a ponemos, ahí abajo aparece
las
todo.
Cuentas para
Pero
para
no acceder. Te vamos a dejar ir sin la marca de época, que hacemos con todas las charlas, que es la recomendación de las series.
La serie que más me gustó de los últimos años, definitivamente, y que la recomendaría y que me encantó y no pude dejar de verla, es Breaking Bad.
Bien. Así que ahí está la recomendación de Bea. Todos la encuentran debe estar en Netflix, y si no, se la bajan, y debe estar en todos lados, en el vendedor de DVD de la esquina de la casa.
Torrent sigue funcionando.
Así que bueno, nos queda un montón de temas para charlar para la próxima.
Muchas gracias.
Gracias, Bea, y gracias a todos.
Muchas gracias.